Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado, como siempre les cuento, a la vida del venerable Enrique Yo. Teléfono para comunicarse a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Les recuerdo que el número de WhatsApp es solamente del programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. No es un número para que se contacten para hablar con temas referentes a Radio Amadeus. Y para saber más sobre la vida de Enrique, pueden ingresar a la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com. Lo mismo pueden ingresar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, casa de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos, y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte echada, hace en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzaros al
Y siempre es muy grato escuchar la obra de Juan Manuel Beatty dedicada al venerable Enrique Shaw. Es una obra realmente de arte, explicando la vida de Enrique. Los invito a escuchar al padre Daniel Díaz, siempre con sus reflexiones que realmente nos dejan pensando para toda la semana, una nueva actitud para tomar en esta etapa que estamos viviendo en nuestra Argentina.
La necesidad de un cambio profundo se hace evidente en nuestros días en muchos y muy distintos niveles. Podemos mencionar solo algunos evidentes: la violencia de la guerra, la crisis climática global, la economía que deja a muchos al margen del bienestar, la débil organización de las naciones que impide dar respuestas a estas y otras problemáticas. Son muchos los reclamos por soluciones que nos permitan vivir en paz, desarrollarnos y alcanzar el mínimo bienestar a todas y cada una de las personas como expresión del respeto a nuestra dignidad. La nación argentina, dentro de sus propias especificidades, no es ajena a la urgencia del cambio. Decimos que queremos que las cosas cambien. Lo repetimos constantemente a quien quiere escucharnos, y la mayoría de las veces encontramos en nuestros interlocutores aprobación ante nuestras quejas. Sin embargo, las transformaciones no llegan a realizarse, y se nos hace muy difícil avanzar en este deseo. Lo hemos intentado repetidamente, haciendo grandes esfuerzos, pero no logramos sostener el rumbo. Terminamos frustrados y enojados, sin esperanza ni ánimo, conocedores de la necesidad imprescindible de conversión y transformación. Nos vemos aplastados por la evidencia de nuestra incapacidad como sociedad para llevar la cuestión adelante. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Esta frase pertenece a la reciente exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, donde, transcurridos 8 años de la encíclica Laudato Si, vuelve a llamar a todas las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la crisis climática. Creo que esta afirmación puede ser extendida a toda la problemática social y que revela una pista sobre el motivo de nuestros repetidos fracasos, al tiempo que indica los pasos que debemos dar. El Papa nos propone tomar conciencia de algo bastante evidente. Existe un simple orden lógico que nos dice que todo cambio social comienza en el cambio de las personas, de su cultura, de su forma de vida, de sus convicciones. Ante las propuestas mesiánicas que señalan personas o grupos de iluminados, o ante proyectos o ideologías que dicen traer la salvación mágica a nuestras dificultades, se nos propone un baño de realismo. El cambio nace en cada uno de nosotros. Por esto, pretender cambios de nuestro mundo y nuestro país sin asumir las modificaciones y correcciones que nos tocan en primera persona es una insensatez. No solo es sacarle el cuerpo al problema, sino que es eso mismo que impide la solución. Nuestras quejas y reclamos habituales pasan a ser entonces las preguntas que debemos hacernos para un sincero examen de conciencia sobre nosotros mismos. Ellas deben abordar especialmente cuanto nos toca como líderes de nuestras empresas, lugar donde estamos llamados a sumarnos con una participación activa en la búsqueda de la sociedad que deseamos. Detenernos en nuestra cultura, forma de vida y convicciones puede ser muy revelador. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuáles son las certezas y afirmaciones que revelan nuestros modos de actuar? Si pedimos una mejor cultura política democrática, ¿cuál es nuestro modo de vivir el respeto, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en nuestra propia empresa, con nuestros stakeholders, en nuestros propios grupos de trabajo? Si pedimos la modificación de las penas por juicios laborales, ¿qué tan justos somos en nuestro modo de contratar, de exigir el cumplimiento de tareas, incluso de desvincular a personas? ¿Tenemos una efectiva preocupación sobre las personas involucradas en nuestras decisiones y su bienestar más allá de nuestras metas empresarias? Si nos preocupan los planes sociales y sus desvíos, ¿nos ocupa el esfuerzo por generar trabajo digno de modo que estos no sean necesarios? Si demandamos que nuestros negocios sean sustentables, ¿cuidamos con honestidad que nuestros productos y servicios sean de la calidad necesaria y que nuestros trabajadores puedan vivir dignamente con lo que ganan? Si nos preocupa el gasto público, ¿somos capaces de renunciar a aquellas ventajas que en este momento nos generan esas políticas cuando no nos son necesarias? Si demandamos un mejor sistema impositivo, ¿somos hoy responsables en el buscar cumplirlo como un aporte a la sociedad en todo lo que podemos? Estos son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que la coherencia y el testimonio de un empresario cristiano son un instrumento muy útil en las manos de Dios. Él sabrá hacer el mejor uso de nuestra disponibilidad y entrega para que podamos alcanzar lo que nuestro mundo y nuestra sociedad anhelan. Palabras solemos escuchar muchas y hasta terminan por pasar desapercibidas, pero cuando hay ejemplos que las validan, ellas cobran un inmenso poder, el poder de cambiarlo todo. Queridos amigos, Jesús nos dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Permitámosle que comience por nosotros, para poder cambiar nuestro mundo, haciéndolo su reino. Que Dios los bendiga a todos.
Después de esta hermosa reflexión del padre Daniel Díaz, les cuento que se realizó un reencuentro de socios de ACDE, y que en el día de hoy se realizó impulsando la dinámica de las empresas familiares ACDE G40. Estuvieron como expositores Roberto y Noemí Martín. Son socios fundadores de Tramas. Siempre tienen muchísimas actividades. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que fue fundada por nuestro venerable Enrique Shaw. Si ustedes quieren ingresar a ACDE, pueden hacerlo a través de la página oficial de ACDE, que es acde.org.ar. Allí van a encontrar todas las actividades que se fueron realizando y las que se van a realizar. Los invito a escuchar ahora unas entrevistas realizadas a Sara Crito Shaw de Eiras y a Daniel Krang. Ellos fueron entrevistados porque fueron oradores en el programa Universidad Empresa.
¿Nos podés contar un poco de cómo era su panorama laboral también? Porque bueno, para poner en contexto, ¿no? ¿Quién era Enrique Yo? Que no solo era padre de familia, de 9 hijos, pero también llevaba a cabo un trabajo importante en una empresa Rigoló, ¿no? Y bueno, hacía compatible las dos dimensiones, ¿no?
Exacto, sí. Para él era una reunión muy importante comer en familia, rezar rosario en familia también. Y todo el resto del día, efectivamente, a los 24 años comenzó a trabajar en las gestionarias de Goró, primero como asistente y luego fue creciendo en distintos cargos hasta llegar a ser director general de la compañía. Y allí vivió los 3 deberes que él más destacaba, que eran el de servicio, el de progreso técnico y la ascensión humana. En el servicio, por ejemplo, un empleado dice que cuando se acercaba a él, se acercaba a servirlo y no a servirse de este. Y recordaba los nombres de los más de 3.500 trabajadores que estaban bajo su coordinación, ¿no? Sus colaboradores. Y les preguntaba, por ejemplo, por el nombre de la única hija, Ana, o si estaba haciendo su casa que termine bien el techo. Estaba abocado a ver sus necesidades y siempre tenía una libretita en donde anotaba sus pedidos. Y por supuesto que cumpliendo el otro deber, que es de progreso técnico, para multiplicar la capacidad creadora, evitar todo desperdicio de lo material y estar a la cabeza de todo adelanto técnico, como toda compañía. Y, por ejemplo, bajo su liderazgo se hicieron los primeros tubos fluorescentes en Argentina. Llamó a americanos a capacitar a la gente acá y hasta que no salieron bien, digamos, que lo lograron, estuvo ahí con todos los talentos tratando de sacarlos, ¿no? Y también enviaba a la gente a capacitarse a distintos países. Por ejemplo, Piccinini cuenta que más de una vez fue al sector de laboratorio en Estados Unidos. El tercer deber que él más destacaba y que vivió en la compañía era la ascensión humana. Buscaba que todos desarrollen su personalidad. En la empresa, sobre todo, en las reuniones escuchaba, dice Carlos Custer, que estaba muy atento, que era mayor, se lo había propuesto también, mayor cantidad de tiempo escuchando y luego, bueno, dar algún resumen, pero sí daba lugar a la iniciativa, a la invención de las ideas. Y él ahí se había propuesto y se preguntaba, ¿no?, si eran cada vez más simpáticos con los colaboradores y si habían dejado, por ejemplo, de lado el odio entre aquellas personas que nos han hecho daño sin causa. Y también se examinaba si pensamos más en las personas que en la empresa y buscaba crear ese clima donde cada persona pueda realizarse, ver a los demás como un posible donde puedan florecer sus cualidades, ¿no? Que cada uno puede extraer lo mejor de sí mismo. Y eso lo dicen muchísimos que lo lograba, ¿no? Por ejemplo, si una persona veía que salía un humo raro de la fábrica, por más de que no era su horario de trabajo, volvía para que a ver qué ocurría, que no estaba funcionando bien, ¿no? Se comprometía la gente. Y en definitiva resumía diciendo que debemos ser como los demás necesitan que seamos. Y bueno, también decía que el empresario debe ser como Cristo en la empresa, ¿no? Que Jesús, que tanto tenía para enseñarnos, decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso él estimaba a los demás como superiores. Cuando leí esto, la verdad que me llamó la atención, como superiores a los demás, como que... Y después es una cita del Evangelio de San Pablo a los filipenses, ¿no? Estimar a los demás como superiores o al menos tener la benevolencia. Y él, bueno, así fue muy querido por los trabajadores, tan así cuando estaba por morir de cáncer, necesitó transfusiones, sangre para las transfusiones, por las intervenciones quirúrgicas, y más de 260 trabajadores fueron a donar sangre, que el que la recolectaba estaba tan impresionado que fue a visitar la abuela. Y fue a agradecerles a la fábrica ya a punto de morir y les agradecía que casi toda la sangre que corría por sus venas era sangre obrera, que cómo agradecerles que se sentía más identificado que nunca con ellos, a quienes siempre había querido y había considerado como ejecutivos y no como meros ejecutores.
Evidentemente, bueno, este es el objetivo también de la Cátedra Abierta, ¿no? De que lleva este nombre, para inspirar nuevos procesos, ¿no? O nuevos modos de encarar la empresa hoy en día, ¿no? Con toda esta trascendencia más humana, más centrada en la persona, como él proponía, ¿no? Bueno, pienso que es un modelo, como lo propone también la Iglesia, al ser nombrado ahora venerable, pero también para la empresa de hoy en día, para los departamentos de personal, para todos los ámbitos de la industria, ¿no?
Sí, él tuvo crisis como hoy en día hay también. Por ejemplo, en el año 59 las farmacéuticas disminuyeron los pedidos a las quesillerías Regoló, que él dirigía, y él mandó una carta a los capataces y subjefes diciendo que y jefes diciendo que ocupen el personal excedente, que las personas que sobraban, en tareas útiles para la compañía. Y estas personas trabajaron en mejorar la infraestructura, que se revaluó, digamos, y cuando repuntaron los pedidos estaba el personal excedente dentro de la compañía y no se habían despedido los obreros calificados del vidrio ni pagado indemnizaciones, y recién en ese momento lo felicitaron, ¿no?, por esta defensa de su personal.
Y es un ejemplo, digamos, muy bueno para nuestro país, que siempre está, digamos, en dificultades económicas, ¿no? Ese rescatar el valor de la persona y tratar de, bueno, de no descartarlo justamente, ¿no? Esta cultura del descarte, sino más bien potenciarlo. Y también, bueno, él fundó la Asociación de Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no? Para impulsar también todo este nuevo modo de actuar.
Claro, para que se divulguen y se difundan y se vivan los principios de la doctrina social de la Iglesia, que él la veía como el promover el amor al prójimo. Él se había convertido leyendo un manual de doctrina social de la Iglesia cuando era muy chico y veía que, bueno, era su vocación el camino para mejorar las condiciones de los trabajadores, paliar la pobreza, digamos, y producir bienes y servicios como hace la empresa que la gente necesita, pero también la veía como una realidad humana que debe contribuir a unir y desarrollar a las personas y al bien común de la sociedad en que está inserta, ¿no? Hay un testimonio de Ricardo Palermo, que era el jefe de tesorería, que dice que una vez entró a la oficina del presidente y escuchó cómo este le preguntaba a Enrique si concretaba o no un proyecto, y Enrique le dijo mejor que no, porque si bien era bueno para la compañía, no era para el país. Enrique consideraba que no se podía maximizar las utilidades, las ganancias a cualquier costo, sino que había que buscar el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la empresa, también en la humana, ¿no? Y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, bueno, él fue el primer presidente en 1952. En la página web que tiene esta asociación, enriqueyoshaw.com, hay varios videos, están las conferencias de Enrique, también están en las redes, Instagram Enrique Yo Oficial, y que los invito a seguir, y en el Facebook de Enrique Yo Oficial, SHW, varios de los videitos, y está uno de Facundo Arana, que como estamos conmemorando el centenario del nacimiento, se hizo este año, y los invito a ver también el YouTube de Enrique Yo Oficial con videos muy lindos, hay varias películas también, y bueno, y a leer las conferencias y dominar la tierra de Enrique Yo.
Bueno, fue una muy buena iniciativa de la Universidad Católica de Santa Fe el abrir dentro del programa que tienen de vinculación tecnológica esta cátedra abierta sobre el tema universidad y empresa. Y hablando con las autoridades de la universidad, nos pareció que un título adecuado era referirla como una necesaria ventaja competitiva. ¿Por qué necesaria? Porque realmente es como se va a desarrollar y se está desarrollando en el mundo y en nuestro país el proceso socioeconómico. Depende de la vinculación entre la universidad y la empresa. Pero además de necesaria, consideramos que es posible, no es solamente un sueño, porque hay tres elementos que han motorizado a la humanidad desde tiempos muy remotos con distintas variantes: alimentos, energía y conocimientos. Y esos tres elementos, tanto en la provincia de Santa Fe como lo que es el ámbito de influencia de la universidad, están disponibles en una situación tal que no solamente nos permite avanzar y convertirlos en vectores de nuestro desarrollo, sino también proyectarnos hacia el exterior. Y lo que requiere para que esa vinculación sea provechosa no es una cuestión tanto de disponibilidad, sino de saber integrar y articular las partes para que sea mucho más profunda y más sustentable. Y desde ese punto de vista consideramos desde ACDE que esta cátedra es una respuesta inteligente a ese tipo de desafío.
Los invito a ir a un corte y enseguida regresamos. Acá en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y en esta segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad, vamos a seguir escuchando la entrevista con Daniel Crank y Armando De Feo sobre el programa Universidad de Empresa.
Bueno, si nos puede explicar un poco cómo nace esta asociación y cuál es su visión, ¿no?
Básicamente ACDE tiene un nacimiento a partir de una persona que es Enrique Yo, que se lo considera un modelo de dirigente empresario cristiano. Para mí no solamente es eso, sino que es un modelo de ética empresarial, independientemente de los valores religiosos que lo animan. ACDE es una institución que no está formada por empresas, sino personas que están animadas por una visión que se nutre de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que tratan de vivirla diariamente, comprometidos con ella, sin por ello dejar de lado las necesidades que les impone la vida empresaria. Esa es, en esencia, la virtud de ACDE.
Bueno, en primer lugar, siempre toda inauguración tiene una incógnita porque uno no sabe si realmente se va a poder llevar a cabo todo lo que ha planificado. Gracias a Dios, ha sido una jornada muy linda, muy humana, muy importante por la participación de los disertantes, pero también por la participación de las empresas que se acercaron y que empezaron a ser parte de este nuevo programa que la universidad ha asumido y que creo que nos va a traer beneficios a nosotros como universidad, sin ninguna duda, pero que también podemos hacer un aporte a todo el medio, porque también va a ser importante para los empresarios poder acercarse a la academia. Creo que este nexo academia-empresa, empresa-academia, es muy importante que lo podamos sostener en el tiempo.
Y también se entrevistó al doctor Carlos Cantero sobre el Instituto de Investigaciones en Educación.
Doctor Cantero, y recientemente se ha inaugurado este nuevo Instituto de Investigaciones en Educación Argentina. De alguna manera, el broche de oro de todas estas investigaciones que estuvo haciendo durante estos años.
Sí, hace unos días se ha iniciado este Instituto de Investigaciones de la Educación Argentina, con el objetivo de crear un espacio, un ámbito en el que se promueva la investigación de alumnos avanzados, egresados y profesores, docentes de la Universidad Católica, y también adherentes, allegados que quieran sumarse, en investigaciones sobre distintas problemáticas, características del sistema educativo argentino, por ejemplo, la educación primaria, la educación rural, la educación técnica, la educación secundaria, la formación docente inicial, la formación docente continua, la carrera docente, la evaluación de la calidad educativa, la gobernabilidad y la gobernanza. Son todos temas problemáticos de nuestra educación y que requieren investigación como una forma también de contribuir al mejoramiento del derecho a la educación de calidad por parte de todos los argentinos.
Y justamente este derecho de educación de calidad, recuerdo en una de sus últimas investigaciones, veía acerca de lo que era la expulsión, de alguna manera, de los chicos del sistema educativo o la poca retención que tenían las instituciones. ¿También es una línea de trabajo que va a tener este instituto?
Sí, precisamente una de las características, sobre todo del nivel secundario de la educación en Argentina, es que casi la mitad de los alumnos que comienzan el secundario no lo termina, y la otra problemática que aqueja la educación secundaria es que de esa mitad que lo termina, casi la mitad no entiende lo que lee, no comprende los textos, y en matemática las evaluaciones marcan que el 70% no puede resolver problemas básicos de matemática o operaciones sencillas. Esas son algunas de las características, pero el sistema educativo argentino es complejo, es variado, ha tenido avances importantísimos, porque es un sistema que, para decir algunos aspectos positivos, incluye a sectores, fue incluyendo sectores que históricamente no asistían a la escuela. Por ejemplo, en el nivel secundario, cerca del 90% de los alumnos en edad escolar asisten a la escuela. Es cierto que no los retiene a todos como debería ser. Y no se consigue una escuela que esté actualizada en la propuesta curricular. Pero bueno, este es uno de los temas de investigación, porque yo enumeré unos cuantos más, y seguramente que los adherentes al instituto, los miembros, también traerán sus inquietudes, sus intereses, porque se trata de eso, ¿no? De ofrecer un ámbito, un lugar que canalice las inquietudes, intereses acerca de todos los temas que constituyen, bueno, la educación argentina.
Si bien este instituto está alojado en lo que es la Facultad de Filosofía y Humanidades, usted habla de adherentes y de miembros. ¿Desde otras disciplinas también pueden sumarse a esta propuesta?
Sí, sí, porque nuestro objetivo es constituir equipos de investigación. Por lo tanto, pueden sumarse otras personas, y también personas que no pertenezcan a la Universidad Católica. Hasta ahora estamos muy contentos porque hay muchos jóvenes que han manifestado su interés.
Pensar la educación como un derecho hizo que justamente la identidad de la educación en Argentina sea quizás un poco diferente a lo que vemos en otros países latinoamericanos, ¿no?
Sí, pero es cierto, en la Argentina en muchos sentidos ha sido pionera en concebir la educación como un derecho, pero los documentos de los países de América Latina y del Caribe reafirman esta línea de reconocimiento de la educación como un derecho, ¿no? Hay documentos de la UNESCO, sobre todo, y de la OEI también, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que van indicando el camino de construcción de una educación de calidad para todos, y por lo tanto concebir a la educación de calidad como un asunto de derechos humanos. Ese es el título de un documento de la UNESCO, por ejemplo, del 2007, firmado por todos los ministros de Educación de América Latina y del Caribe.
Que quizás como declaración de principios es realmente un desafío, que siendo de 2007 todavía estamos bastante lejos de alcanzar en toda América Latina, diría.
Recorrer el camino que lleva al efectivo cumplimiento de ese derecho.
Allá arrancando el siglo XXI, en Argentina tuvimos toda una reforma educativa y luego también una reforma del sistema universitario que quizás tenía muchos elementos trasplantados. ¿Sirve copiar modelos de otros lugares? Pensamos todo el tiempo en Finlandia y en modelos nórdicos o europeos. ¿Es posible traer esas experiencias a América Latina, o es realmente necesaria una traducción de todo esto?
Sin duda que no sirve trasplantar, pero sí es útil y es importante conocer, comparar y aprender de los otros, de los demás. Y no solo de los países de la OCDE o de Europa o del primer mundo, porque en las últimas evaluaciones de calidad educativa no, ya no es Finlandia, sino que aparecen otros países, sobre todo asiáticos y también algunos otros países europeos que aparecen en los primeros puestos. Pero yo creo que hay que aprender no solo de ellos, sino también de nuestros hermanos latinoamericanos, porque hay experiencias muy importantes y muy interesantes que nos pueden ayudar a los argentinos a avanzar y en mejorar la calidad educativa para todos.
Bueno, qué importante todo lo que estuvimos escuchando sobre el programa Universidad de Empresa y sobre el Instituto de Investigaciones en Educación, una de las nuevas carreras que la universidad está absorbiendo y que está brindándole hoy a nuestros jóvenes. Y en el primer foro de liderazgo innovador y también primer foro de graduados UFASTA de la Universidad de Humanidades, invitaron a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, a contar cómo Enrique, cómo el venerable Enrique Yo comenzó su camino hacia la fe.
De los invitados de ACDE, en un lujo y la verdad un gusto personal, la nieta de Enrique Yo, Sara Crito, que nos viene a acompañar en este espacio de entrevista. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, con una maestría en Familia por la Universidad de Navarra y de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires.
La verdad que para mí, bueno, ser nieta de venerable Enrique Yo es una bendición inmerecida, no se hereda. Mi mamá era la segunda de sus hijas y vivió con él hasta los 16 años que falleció de cáncer. Y Enrique, bueno, era un laico que estaba acá más enamorado de su vocación de laico en la Iglesia Católica. De muy chico perdió a su madre, que le pidió a su papá, que era agnóstico, que lo educaran en la Católica, por eso recibió la formación. Y 14 años decidió entrar a la Marina. En su juventud leyó un manual de doctrina social de la Iglesia que él la identificaba con la promoción del amor al prójimo. Decidió ir a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Él siempre marcaba que no quería ser burgués, digamos, que quería las cosas bien, por ejemplo, a su novia, a mi abuela. Y por eso, una vez caminando ahí por Puerto Belgrano, donde vivía, se le ocurrió que podría llegar a ser santo. Y dijo que estaba muy lejos de ello, pero lo iba a intentar con todas sus fuerzas, le escribía a mi abuela, ¿no? Estaban de novios. Y hace un año se propuso, ¿no? Es necesario hacerse santo, empezar ya. Y le consultó a mi abuela si que él parecía ser terciario franciscano, se le iba ahí una capillita todos los días a misa, en las terciarias franciscanas, y a abuela no le gustó la idea. Entonces concertó con ella un programa con 5 medios, que eran ir a la misa todos los días para acercarse a Dios, ¿no? Para vivir alegremente estos medios. Leer el Evangelio que siempre llevaba en el bolsillo junto con una pequeña cruz de Jesús, ¿no? Con Jesús que le pedía su ayuda. Rezar el Rosario, que esto se lo propuso a abuela Enrique, que ella era catequista y a él le encantó la idea de hacerlo todos los días de familia y así lo hicieron, pidiendo por las intenciones de cada uno de los hijos, que para que los gobernantes gobiernen bien, para que haya santos sacerdotes, entre otras intenciones, ¿no? Que cada uno que participaba ponía. Y después también las jaculatorias, que mi mamá lo escuchó cientos de veces decir sin ser pesado, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, o cuando había algo lindo, gracias Dios mío, era muy agradecido, ¿no? Quería agradecer a Dios esa unión que tenía con mi abuela, expresando la alegría entre los demás, dándole gloria a Dios y haciéndosela dar, ¿no? Y era muy atento, ¿no? Se examinaba él, ¿no? En su conciencia, todo esto para ganar una confesión regular y un retiro anual. Y Enrique, bueno, esto lo vivía siempre valorando cada gracia como si fuese más valiosa que todos los bienes terrenos. Y consideraba que si perdemos una, íbamos a perder todas las que venían detrás, ¿no? Bueno, no sé qué va a disposición, si querés.
No, perdóname que te interrumpía, pero decía, qué lindo ejemplo de vida y apoyo, por lo que se ve ya desde chiquito, el tubo, ¿no es cierto? Además, ese deseo que vos contabas de que su mamá antes de morir le pide al papá que a él y a su hermano los eduque en la fe.
Exacto, sí. Y tenía una tía que siempre era la que le firmaba los boletines, porque el papá por trabajo se fue a vivir mucho tiempo afuera. Le decía siempre, uno tiene que poner el esfuerzo y Dios pone el éxito o el triunfo. Esta se llamaba esta tía Florencia. También en la casa se queda con una señora que se llamaba Juana o Conen, que era, tenía mucha fe y que no se casó hasta que Enrique no entró en la Marina, ¿no? Y que siempre se quisieron muchísimo. Y al fallecer los dos se mencionaron mutuamente, ¿no? Que influyó mucho también, yo creo, en la fe católica. Fue también al Colegio La Salle y bueno, y Enrique tenía esa búsqueda, ¿no? De unirse a Dios, sobre todo en la Eucaristía. Decía que la Eucaristía aprendía a querer la masa de mi abuela, que la Eucaristía unía, que derribaba las barreras con los demás. Por eso buscaba, ¿no? Asistir en cuanto podía y comulgar, tratando de sentirlo. Él valoraba muchísimo los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿no? Que nos da para recibir las ayudas de Dios. En un momento, leyendo un salmo, dice que decía el 32, creo que es, Dios da su ayuda, su gracia, según confiemos en él. Y le escribía a abuela, ¿no? Muy enamorado. Le decía, mirá, fíjate, Dios nos va a dar sus ayudas, su misericordia, su gracia, según la cantidad que lo cuánto confiemos en él. Así como nos perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, ¿no? Como que estaba siempre muy pendiente de ahondar, de profundizar, ¿no? De buscar en cada momento agradar a Dios. Y para eso pedía ayuda a la Virgen María, que llamaba a su socia, su consultora permanente, ¿no? Contaba con la inteligencia de ella, que es madre de todos, decía que nos enseña la palabra cordial, nos enseña cómo pedir, como le decía Santa Bernadette, ¿no? A querer hacer el favor de venir. La verdad que era muy, muy devoto de la Virgen María.
En el programa Enrique y yo Camino a la Santidad vamos aprendiendo y vamos informándonos todos los viernes y todos los domingos un poco más sobre la vida del venerable Enrique y yo. Nuestro contacto a través del WhatsApp 11 30 98 1000, o si no, el mail es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nos pueden pedir los libros, que son sin costo, lo mismo la estampa del venerable Enrique, de la guía turística también, los pasos de Enrique Yo en Buenos Aires, la solicitan, lo mismo el tango del venerable Enrique Yo. Todo lo que nosotros les enviamos es sin costo alguno. Lo tienen que solicitar a través del WhatsApp o a través del mail. Nos encontramos la próxima semana con más novedades, más actividades de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y nos encontramos acá en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.